Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
La semana pasada habíamos dejado a Mozart de 30 años. En el verano después del estreno de su ópera Las Bodas de Fígaro, Constanza, su esposa, esperando su tercer hijo muy mal de plata, pero produciendo mucha música y dedicado a sus clases, tratando de pagar sus deudas y el exorbitante arriendo de su apartamento. Cuando estudiábamos las obras de juventud de Mozart, ustedes se acordarán que continuamente observábamos las modificaciones que se producían en el uso de tal o cual método de composición, y estas variaciones podían atribuirse en gran parte a la influencia de diversos otros músicos y a influencias que tenían que ver con el desarrollo físico del joven. Ya en este momento la situación es bien diferente. Es cierto que la inspiración de Mozart continúa alimentándose de toda clase de fuentes y produce cambios, pero estos cambios son apenas reflejos. Ya estamos ante el gran psicólogo que no se deja envolver por la influencia de sus colegas musicales. Ya es el maestro de su arte que sabe lo que quiere y para dónde va. Y sobre todo, es consciente de que su música no tiene nada que ver con la de sus contemporáneos. No es que no observe la obra de los demás y que de vez en cuando, aunque raramente, no encuentre algo que valga la pena incorporar a su estilo. Pero esa asimilación no produce, como antes, la necesidad de imitar, sino que es un punto de partida hacia nuevos inventos, lo que es el comienzo de un camino para un explorador. Cuando uno observa su producción entre 1784 y 1786, el año que nos ocupa, y la seguimos, no teóricamente, sino escuchándola obra tras obra, como hemos venido haciendo, la impresión que se crea es de un desarrollo acelerado en obra maestra tras obra maestra. Pero también es cierto que es inútil tratar de descubrir en ella un método o una orientación. Si uno trata de encontrar en sus obras anteriores qué dio lugar a la obertura de Las Bodas de Fígaro, por ejemplo, pierde el tiempo. Y ni siquiera hay relación entre las obras que compone simultáneamente. Por varios meses estuvo dedicado intensamente a la composición de Las Bodas, y en ese periodo obsesionante escribió el concierto número 24 para piano y orquesta, que es el 491, que debería tener algo del colorido de la encantadora comedia lírica, o por lo menos el reflejo de alguno de sus temas, pero no. Es un concierto íntimo, sombrío, una de sus máximas expresiones de inquietud trágica, tal vez su obra más romántica, la más fatal, y sobre todo la más alejada del paisaje de Las Bodas de Fígaro. Pero al mismo tiempo, uno siente que siempre está presente el pensamiento de Mozart en todas estas obras y que se transporta del mundo fantástico y multicolor de la comedia lírica a las profundidades más íntimas de su ser. Esa sencillez y esa luminosidad de pensamiento está en todas partes, aún en las cosas nuevas que ensaya. Y en cada una de ellas está tan confortable como si fuera rutina para él y nunca hubiera hecho cosa diferente de eso. Su lenguaje y su maestría técnica le permiten dominar cualquier proyecto que emprenda. Pero sobre todo, su pensamiento se extiende sin esfuerzo a todos los géneros y a todos los domina a la perfección. Hoy le toca el turno al trío número 2 en sol mayor para piano, violín y violonchelo, que es el 496, cuya partitura está fechada 10 de julio de 1786. Mozart había escrito su primer trío 10 años antes y lo llamó divertimento, pero debía haberlo llamado sonata para piano con violín obligato, porque el violonchelo allí, para lo único que servía, era para reforzar el bajo. Solamente una vez en el rondó final le permite llevar al violonchelo solo la parte del bajo y solamente por 4 compases. La manera de escribir Mozart tríos con piano es muy diferente de la manera moderna. En Mozart, el violín y el violonchelo no se agrupan encima de la parte del piano, sino la parte del piano la pone entre las 2 cuerdas, y por lo tanto el violonchelo sirve solamente para reforzar la mano izquierda del piano. Pero ya que es el 496, es un trío de verdad, y Mozart mismo lo llama terceto, tal vez porque el violonchelo participa en el diálogo, aunque menos que el violín. En la partitura, Mozart usa tinta roja y negra para no olvidarse de ninguno de los instrumentos. Se ve que lo que comenzó siendo un chiste con su amigo Ignaz Leitgeb en la partitura del concierto número 4 para trompa y orquesta, que es el 495 que oímos la semana pasada, en que las tintas de colores eran para despistar al solista, aquí ya es un método de composición. Si, como algunos comentaristas opinan, lo que Mozart pensaba al principio era escribir una sonata para piano, eso es evidente solamente en la exposición del primer movimiento. Ya en el desarrollo comienza un empleo dramático de cada uno de los instrumentos, en la misma forma que Beethoven haría después. En Mozart, sin embargo, el elemento dramático nunca va más allá de la naturaleza social de su música. Sus contemporáneos todavía podían aceptarla, aunque quedaran sorprendidos, y esperemos que encantados, con los tantos milagros de modulación y de contrapunto que tiene el andante central. Aparentemente, Mozart pensó terminar su trío con el tempo diminueto, que hoy día se considera el movimiento central, de que es el 442, que ustedes se acordarán que son 3 movimientos para trío con piano que se agruparon arbitrariamente. Pero seguramente pensó después que este minueto era demasiado delicado como final de una obra y lo reemplazó por un grupo de variaciones sobre una gavota idealizada para dar forma a un movimiento que comienza tal vez demasiado cómodamente y que tiene una variación lenta un poco galante, pero que se remonta a niveles bastante más elevados que la galantería en la variación en tonalidad menor y en la sección final. Recordemos que este tipo de obra estaba destinada a que la tocaran amateurs. Oigamos el trío número 2 en sol mayor, que es el 496, en versión de la pianista Lili Krauss, recientemente fallecida y par veces grata huésped de Bogotá, el violinista Willy Boskowski y el violonchelista Nikolaus Hübner. Son sus movimientos alegro, andante y alegro con variaciones. Acaban ustedes de escuchar el trío número 2 para piano, violín y violonchelo en sol mayor, que es el 496 de Wolfgang Amadeus Mozart. De este trío, hace poco se encontró una transcripción para clarinete, violín, viola y violonchelo, publicada en 1799 por Johann André, el editor de tantas obras de Mozart, numerada Opus 79, número 3, junto con transcripciones de las sonatas para piano y violín, que es el 378 y que es el 380. Los musicólogos todavía no han determinado si la transcripción es o no de Mozart, pero es posible que se trate de arreglos del propio Mozart, que lograron publicarse después de su muerte debido al contacto que su viuda Constanza tuvo continuamente con André. Aunque conociendo a Constanza, no puede descartarse la posibilidad de que ella misma las haya mandado a transcribir. Sin embargo, la transcripción tiene una exactitud tonal que fuera de Joseph Haydn, en el siglo XVIII solamente tuvo Mozart debido a su amistad con Anton Stadler. Esta integración del clarinete con las cuerdas, la habilidad para que los diferentes instrumentos se relacionen entre sí y la seguridad armónica de las frases muestran la intervención de un excelente transcriptor, posiblemente Mozart mismo. La posibilidad de que el propio André hubiera transcrito estas obras puede descartarse, porque conocemos otras transcripciones suyas y no tienen esa calidad. Sin embargo, cabe la posibilidad de que otro hábil compositor lo haya hecho, por ejemplo Hummel, de quien sabemos que hizo buenas transcripciones de obras de Mozart. Los arreglos de esa época no solo tenían un mercado, sino que cumplían una función importante en dejar conocer muchas obras, que si no, hubieran tenido poca difusión. Pero el sistema tenía el peligro de hacer perder el carácter específico de una obra al cambiar la instrumentación. En este caso, se prueba la indestructibilidad del pensamiento de Mozart. Transmitiremos a continuación la transcripción para clarinete, violín, viola y violonchelo del trío número 2 en sol mayor para piano, violín y violonchelo, que es el 496, interpretada por Dieter Klöcker, clarinete, y miembros del cuarteto Eder. Son sus movimientos allegro, andante sostenuto y allegretto non tanto.
Thank you. Thank you.
Con la transcripción para clarinete, violín, viola y violonchelo del trío número 2 en sol mayor, que es el 496, que ustedes acaban de oír, concluye otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en que además escuchamos el mismo trío en su versión original para piano, violín y violonchelo, y en el que se utilizaron textos de Alfred Einstein, Helen Less, André Tubeuf, Dieter Klöcker y Georges Sainfoin, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, continuaremos explorando el mundo maravilloso de la producción de Mozart en 1786. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.